Les invito a ir a Mateo capítulo 5. La semana pasada hablamos de que Jesús condena el adulterio y tratamos con Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Y creo que es muy clara la palabra del Señor que el adulterio o inclusive cualquier pecado no solamente es lo que hacemos externamente, sino lo que hay en el corazón, lo que se guarda en el corazón. Y el Señor nos está enseñando a ser conscientes de esto, ¿verdad? Hay pecados que no llevamos a cabo externamente, pero que sí se llevan en el corazón. Y debemos orar que el Señor nos perdone y debemos arrepentirnos de ellos también. Ya está la lección, repartámosla, hermano, por favor. Esta lección nada más tiene una parte, es decir, nada más un lado de la hoja. Y es la continuación de Jesús condena el adulterio. Jesús condena el adulterio y vamos a ver específicamente versículos 29 y 30. Muy bien, dice versículo 27, Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Creo que de esto ya es claro, ¿no es cierto, hermanos? La semana pasada lo mencionamos. Y la semana pasada tuvimos dos lecciones. Vimos la última parte que Dios condena la ira, Cristo condena la ira. Y esto, si tu hermano peca contra ti, ¿recuerdan? Si traes tu ofrenda, mejor dicho, a tu altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Y el versículo de tarea era versículo, ¿cuál era? El 28, ¿no? Yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y el anterior era Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Sí? Entre tanto que estás en él en el camino. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Hay algo que usted tiene que arreglar con alguien? Hágalo pronto, ya. Hágalo. Hágalo, que su corazón pueda estar bien, inclusive para adorar al Señor. ¿Y cómo está nuestro ojo? Dios nos guarda en cuanto a esto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en el siguiente versículo, que es la lección que vamos a ver hoy, el Señor nos enseña cómo el ojo o la mano pueden ser un tropiezo para nuestras propias vidas. Y dice algo que es mejor. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero vamos a leer el versículo, hermanos, Mateo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Dice así, por tanto, y ahí está en la lección, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es lo que dice el Señor. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, esto es lo que vamos a aprender. Mire, por favor, en Mateo 18, más adelantito, ahí en la lección aparecen estos versículos, pero vamos a leerlos aquí, donde el Señor también menciona otra vez respecto a esto. Mateo 18. Mateo 18, versículo 8 y 9. Dice Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Okay? También en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48, dice así la palabra de Dios. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Voy a leer desde el versículo 42, hermano. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, aquí incluye también el pie, ¿no? Aquí empezó hablando de la mano, no menciona al ojo, sino menciona la mano y luego al pie. Versículo 45. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Dice, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora en el versículo 47 viene a hablar del ojo. Dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces es claro aquí lo que el Señor dice, ¿no? Cabe mencionar que cuando dice ahí, mejor te es entrar en la vida. Mejor te es entrar en la vida. ¿Estamos bien, hermano? Tenemos un problemita ahí. Ok. Mejor te es entrar en la vida. Y esa expresión en la vida se refiere al reino de Dios. Mire el versículo 47. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un cojo que teniendo dos ojos. Con un ojo no, con un cojo no, con un ojo. Que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Bueno. Después de decir el Señor, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Entonces nos dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Y aquí menciona el ojo derecho y la mano derecha. Por supuesto, sabemos que no se refiere solo al ojo derecho, ¿no? Sino se refiere al hecho de aquella extremidad de la cual dependes. Es una extremidad tuya, es un miembro de tu cuerpo. Y los miembros de nuestro cuerpo nos pueden hacer caer. Es lo que el Señor aquí dice. Pero vamos a aprender que no necesariamente por el hecho de tener una mano y cortándola, quiere decir que ya no voy a hacer algo incorrecto. O sacándome el ojo derecho, quiere decir que ya no voy a, por el hecho de no ver a alguien, ya no la voy a codiciar. Porque el problema está en el corazón. Entonces, cuando se refiere, y esto es lo que la clase vamos a enseñar, de cortar el ojo, sacar el ojo o cortar la mano, se refiere a una obra espiritual en el corazón. De tal manera que el miembro pueda ser crucificado. ¿Sí? El miembro de nuestro cuerpo, ya sea la mano, el ojo, venga a estar como si estuviese muerto, es decir, que no, como si no lo tuviera, como que no fuera un instrumento para el pecado. ¿Ok? Y bueno, vamos a ir con la lección y vamos a ver cómo se va refiriendo a estos aspectos. El primer párrafo debajo del versículo que tenemos ahí, hermanos, que leímos, dice: el sustantivo escandalón, el sustantivo del que se deriva el verbo te es ocasión de caer. ¿Sí? En el original, la palabra tropiezo, o aquí el verbo tropezar, se traduce te es ocasión de caer. Es como si dijéramos, si tu ojo derecho te es tropiezo o te hace tropezar. ¿Ok? Aquí no se usa un sustantivo, no se usa la palabra escándalo, que es tropiezo, sino se usa la acción, la forma verbal, escanda algo, ¿verdad? En su conjugación. Pero en sí la palabra significa, fíjese lo que dice ahí el primer párrafo debajo del versículo, hace referencia, o sea, un tropiezo hace referencia al palo de una trampa donde se coloca el cebo, y que salta y cierra la trampa al contacto con un animal. Es como una trampa. Hay un cebo. Y llega ese animal, ¿verdad? Y quiere agarrar la carnada, ¿verdad? Y tal vez golpea ese palo y ¡pum! Le cae la red. A un ave, ¿verdad? Por lo tanto, generalmente una trampa, un tropiezo, viene a significar, por lo tanto, cualquier cosa por la cual caemos o somos atrapados. Y aplicado a la moral, significa cualquier cosa que nos atrapa y nos incita a caer en pecado. El significado de Cristo aquí es, si tu ojo o tu mano sirven de obstáculo, que es otra palabra para tropiezo, es un obstáculo o escándalo, sirven de obstáculo o trampa para atraparte o hacerte caer en tu conducta moral. Si tu ojo, si tu mano. ¿Cómo el ojo podría hacer esto? Es decir, ¿cómo el ojo podría ser un tropiezo para nosotros? Bueno, se puede ver en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Cualquiera que mirare, que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el ojo se convierte en un tropiezo. El ojo se convierte en un instrumento que incita al pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, leo la última parte del primer párrafo. ¿Cómo el ojo podría hacer esto? Se puede ver en el versículo 28. Es decir, el ojo es un tropiezo cuando mira lascivamente a una mujer para codiciarla. Así que Cristo, siguiente párrafo, dijo, o dice, sácalo y échalo de ti. saca el ojo o corta la mano cuando sean una trampa o un tropiezo. Y los versículos que están ahí, Mateo 18, 9, 8 al 9 y Marcos 9, 43, ya los leímos hace ratito, ¿se acuerdan? Si tu mano te es ocasión de caer, si tu mano... Okay. No basta con cerrar el ojo ni detener la mano, hay que sacar uno y cortar el otro. Pero este texto no obliga a nadie a amputarse algún miembro del cuerpo, como algunos lo han hecho, sino a mortificar. Mortificar significa hacer morir el poder e influencia que incita a sus miembros a obedecer lo que no es agradable delante de Dios. Hay un poder o una influencia que incita a los miembros a obedecer lo que no es agradable delante de Dios, a seguir lo que no es agradable. Entonces, hay una situación aquí que Dios nos dice, Cristo nos dice, ya te dije, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Pero hay un problema, es tu ojo. O en otro contexto, bueno, es tu mano. Quieres tomar eso. Quieres llevar a cabo eso. Entonces, hay un problema en tu mano y hay un problema en tu ojo. Así que córtalo. Al punto que dice, es mejor que entres en el reino de Dios, o aquí, como lo dice aquí, es mejor que se pierda uno de tus miembros. O en otras frases decía, es mejor que entres a la vida manco. Es mejor que entres a la vida o al reino de Dios sin un ojo, que teniendo los dos, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, en todos los versículos, Cristo hace esta referencia. Ser echado en el infierno de fuego. Tu cuerpo se ha echado en el infierno. Y es otra... Vamos a hablar un poquito de eso, aunque no es mi énfasis principal, pero lo vamos a explicar. Entonces, lo que hay una realidad aquí es que mi ojo, mis miembros, pueden ser un instrumento que me incitan al pecado. ¿Pero por qué? Si esta mano, por supuesto, sabemos que esta mano no actúa por sí sola, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no hay ninguna mano que diga, ¡pum!, me pegue. Esta mano, ¿verdad? ¿No? No hay... Y así es, ¿de dónde viene el movimiento de esta mano? O lo que el ojo va a ver. Físicamente hablando, lo sabemos. Son, no sé si se puede decir, lo digo correctamente, sino, ¿verdad? Señales, ¿verdad? Del cerebro, para mover, para esto, para el otro. A través del sistema nervioso y músculos y eso, todo sale de lo que uno desea y se usa el cerebro, ¿no es cierto? Pero lo que hace el cerebro viene de lo que hay ¿en dónde? En el corazón. Y sabemos que el corazón, cuando habla la Biblia del corazón, no necesariamente se refiere exclusivamente al órgano que bombea, porque el corazón realmente podemos decir que es un miembro inanimado. Me refiero al corazón físico. ¿Qué es lo que hace? Bombea. Inclusive es parte de un milagro el hecho de que continúe. ¿Qué lo hace? Es la vida que está en el cuerpo. Pero sabemos que el corazón tiene que ver con nuestras entrañas, tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con la parte inmaterial en nuestras vidas. Y en el corazón, del corazón, dice la Biblia, salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos. Entonces, cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, El problema no es el ojo, ni la solución es quitarme el ojo. El problema va más profundo. El problema es el corazón. Mire, por favor, en el siguiente párrafo, el tercer párrafo. Después, el primer párrafo es el versículo que se los puse allí. Luego viene uno y dos párrafos, segundo párrafo, el primero, segundo, y vamos hasta el tercero, donde dice: es del corazón que procede un ojo maligno. Vean por favor Marcos 7:21 con su servidor. Marcos 7:21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, ¿sí? Y esto está hablando, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. En sí, el versículo de Mateo 5:28 dice, ya, no dice, ya adulteró con ella en su ojo. ¿Ya adulteró con ella en dónde? En su corazón. Entonces el problema no es el ojo, sino el corazón. Bueno, versículo 21, lo vuelvo a leer de Marcos 7, o lo continúo leyendo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿qué dice? De dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? De dentro, del corazón. ¿Ok? Lo que habla la boca, hermanos, ¿de dónde sale? Del corazón. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y según lo que sale de la boca es como está el corazón. Entonces, leyendo el párrafo, es del corazón que procede un ojo maligno. De modo que el problema no es el ojo físico, sino lo que hay en el corazón. Es de la abundancia del corazón que la boca habla. Por lo tanto, la mortificación o el cortamiento, vamos a decirlo así, o el sacar, sácalo, córtala, hazlo morir, debe ser en el corazón, lo que la Biblia menciona como la circuncisión del corazón. Entonces, hay una realidad que tiene que ver con nuestros miembros que están afectados o influenciados o controlados por el poder del pecado en el corazón. Ahora, vayan por favor conmigo a Romanos y ahorita vamos a regresar al siguiente párrafo y esto nos va a ayudar para, al párrafo de la lección, y esto nos va a ayudar para entender un poquito más cuando hablamos de la circuncisión del corazón. Quiero que veamos en estos versículos que vamos a ahorita analizar, que el cuerpo en sí está afectado por lo que hay en el corazón, por lo que hay en la parte inmaterial, ¿sí? Lo que hay en la parte inmaterial afecta a la parte material, la parte física. Ahora, el apóstol lo menciona en Romanos capítulo 7. Creemos que aquí Pablo está describiendo la realidad de esa lucha espiritual que él tenía ya habiéndose convertido a Cristo. Él desea hacer lo bueno. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Mateo 7:15. ¿Está ahí? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, mire el versículo 17, ya no soy yo quien hace aquello, sino que, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. ¿Qué significa mora? Habita. ¿Sí? Habita en mí. Ahora, yo les decía hace ratito, esta es una expresión de la lucha del apóstol Pablo después de haberse convertido. Entonces, un cristiano también tiene lucha con el pecado que mora en él. Versículo 18 lo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Probablemente la palabra carne aquí se está refiriendo a el aspecto físico. Más que el aspecto físico, a lo físico. Pero la razón por la que en mi carne no mora el bien, es decir, en mi cuerpo no mora el bien. Hay en mí, hay un pecado que mora en mí y que se refleja en mi carne, en mis acciones. Mire, por favor, versículo 18. Yo sé que en mí, estoy en Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, haz de cuenta que hay dos voluntades, ¿sí? ¿Lo ve usted ahí? ¿Pablo quiere hacer el bien? ¿Sí o no? El querer el bien está en mí, pero no ¿qué? No el hacerlo. Eso nos indica, y más adelante hay otras frases que nos indica con mayor claridad, de que Pablo había sido ya convertido cuando dice, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. También en mí está el no hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ok? Él dice que no quiere, pero lo hace. Finalmente, uno puede hacer algo por hábito, ¿no es cierto? Por influencia, porque uno está acostumbrado y tiene que ver todo eso con hábito. Es una tendencia, es una influencia. Y Pablo dice, es el pecado, así lo dice y lo expresa él, es el pecado que mora ¿en dónde? En mí. El pecado mora en mí. Ay, perdón. Bueno, versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? ¿Está ahí? Sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Entonces, en un mismo ser, él quiere hacer, ¿qué quiere hacer él? Lo bueno. Él quiere hacer el bien. Pero él reconoce que hay algo en él que no lo lleva a hacer. Y dice, él es el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, él quiere hacer el bien, hallo esta ley. Ah, hay una ley. ¿Qué es una ley? Un principio. un principio que gobierna. ¿No es cierto? Hay una ley. La ley dice, no cruces en rojo. No cruces en rojo. Le llaman la ley de la gravedad. Hablando solamente para entender la palabra ley. La ley de la gravedad es un principio de que todo lo que sube, baja. Sabemos que es una atracción de la masa de la Tierra, ¿verdad? Es una ley, así es. Es un principio. Es un principio. Ok, entonces hay una ley que el mal está en mí. Hay un principio gobernante dentro de mí que se le llama el pecado. ¿No es cierto? Según lo que dice aquí la Biblia. Se le llama el mal, que por supuesto me incita a lo malo. Es el pecado que está en mí. Y es un pecado que influencia y afecta mi carne, mi ser, mis miembros. Ahorita lo voy a decir más claramente. Pero en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Pero es obvio, lo que vamos a aprender es que no es que mi carne, por el solo hecho de yo ser un ser humano de carne, ya esta mano es mala y pues me la quito. No, el problema es lo que hay en mí. Estamos hablando de lo que Cristo dijo. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Ah, por tanto, si tu ojo te es tropiezo, si tu ojo te pone trampa, sácalo. ¿Lo saco? ¿Cómo? ¿Me lo quito? No es algo que físicamente tienes que hacer, pero es algo que espiritualmente tienes que ser consciente de que en ti mora el mal o el pecado, mora en ti, que usa a tu ojo como un miembro o como un instrumento de maldad para obedecer al pecado. Ahora, sigo leyendo aquí, versículo 22 de Romanos 7. Porque según el hombre interior, ¿qué hace según el hombre interior? ¿Me deleito qué? En la ley de Dios. ¿Qué pudiéramos llamarle al hombre interior? Bueno, pues el espíritu y el alma, la parte inmaterial del ser. Es mi hombre interior. Por eso decimos que este es un cristiano. Porque ningún inconverso se deleita en la ley de Dios. Él tiene la capacidad de deleitarse en la ley de Dios. Así lo dice. Según el hombre interior, me deleito en qué. ¿Lo está viendo conmigo, hermano? En la ley de Dios. ¿Pero qué? ¿Pero qué se está dando cuenta? ¿Qué viene a darse cuenta él? Ahora que ya es de Cristo y quiere hacer lo bueno y se deleita en la ley de Dios, se está dando cuenta que hay otra ley. ¿Sí? Otra ley. Ahora, fíjese, ahora ya hablamos de dos leyes. Una que es la ley de Dios y otra es la ley del pecado. Entonces, en un mismo ser, en un mismo corazón, cuando me convertí a Cristo, Cristo vino a mi vida y puso un nuevo corazón y ahora está Cristo en mi corazón. Pero también está, si podemos decir, el viejo hombre o el pecado o la ley del pecado que quiere gobernar. Lo dice, veo otra ley en mis miembros. Ahora, en mis miembros, bueno, si este fuese el corazón, la maldad y el pecado y la incitación a lo malo se lleva a cabo a través de los miembros. La lengua, ¿no es cierto? El corazón me lleva a tener pensamientos incorrectos que también son pecado. Y según lo que una persona piensa o desea, eso hace. Entonces el problema no solamente o no es el ojo viene siendo la ventana por la cual el corazón y los pensamientos que se han, podemos decirlo así, han sido influenciados por el pecado, los lleva a codiciar lo que no debe codiciar. Entonces, hay un problema interno. Es un problema espiritual. Versículo 22, lo vuelvo a leer, hermanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué hace esa ley en los miembros? Se rebela contra la ley de mi mente. Esa ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente, y esa ley en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en qué? En mis miembros. Ahora dice que esta ley se rebela. La ley del pecado se rebela contra la ley de mi mente. Ahora aquí creemos que cuando dice aquí la ley de mi mente, por supuesto no estamos hablando de que no, tú eres poderoso en tu mente y lo que en tu mente... No, aquí estamos hablando de la ley de Dios que está en mi corazón, en mi mente, porque ya soy de Cristo. En mi hombre interior, dice anteriormente, me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios creo que es sinónimo de la ley de mi mente. Yo deseo hacer lo bueno. Ahora soy de Cristo. Pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo, se revela, no se queda pasiva, se revela, pelea contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, la ley del pecado, el mal, la ley del pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, pelea contra los buenos deseos que ahora en Cristo hay, ¿sí? Y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Por supuesto, yo cedo a esa ley. No es necesariamente que, ay, es que yo fui inocente, es que la ley del... No, yo cedo a esa ley. Ha sido muchos años en los que, y mientras más años una persona haya vivido sin Cristo, o haya o no se le haya enseñado acerca de la necesidad de una obra espiritual en su corazón posterior a la salvación, para que crucifique esa ley, el cristiano estará en un doble ánimo, en una duplicidad de vida, como dice la Biblia en Santiago, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una necesidad de una obra en el corazón. Al punto que este hombre, o Pablo aquí, cuando dice, me lleva cautivo, se revela y me lleva cautivo, es decir, me esclaviza a esa ley del pecado que está en mis miembros, y le lleva a clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La verdad, soy miserable. Y luego dice, ¿quién me librará de este qué? Cuerpo de muerte. Ahora, ¿por qué el cuerpo de muerte? Bueno, porque el cuerpo, no es que el cuerpo sea malo. Dios creó el cuerpo. Pero el cuerpo está dominado por el pecado. Miren, por favor, en Romanos mismo, Romanos 6, versículo 4, Romanos 6 y versículo 6, fíjese lo que dice, Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, el viejo hombre, y creemos que este viejo hombre es precisamente la contaminación que recibimos innatamente de Adán, ¿sí? Y que al nosotros exponernos más y más al pecado, esa contaminación crece y viene a formar parte de nuestro yo, de nuestro ser. Y me hace el ser interno que yo soy, en mis hábitos, tendencias, proclividades. Es mi viejo hombre, dice la Biblia, que está viciado. Así dice Pablo en Efesios, conforme a los deseos engañosos. Y dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Entonces, ¿puedo despojarme del viejo hombre? Entonces, aquí dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y quién es él? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Cristo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, esta expresión, cuerpo del pecado, destruido, creemos que no se refiere la expresión cuerpo del pecado necesariamente al hay que destruir el cuerpo físico, sino hay que tratar y pedir a Dios que crucifique, que trate con aquello que esclaviza el cuerpo físico, los miembros. Entonces no estamos hablando de, ni siquiera cuando Cristo dice, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no fue a una cruz y se crucificó. Y no iba con una cruz cargando, ¿verdad? Así. Es una obra espiritual donde el viejo hombre, la ley del pecado, el mal que está en mí, debe ser mortificado. Debo hacerlo morir. Y no necesariamente es el hecho de yo proponerme, no, ya, no voy a dejar esto porque, no, debo ir a la cruz. Debo pedirle al Señor que crucifique el poder del pecado en mi vida. Dice Gálatas 5:24, un pasaje que está ahí en la lección 24, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y según Romanos 6, el ser bautizados juntamente con Cristo es ser bautizados en su muerte. Vamos a pensar que nosotros bautizados nos imaginamos una pila bautismal, ¿no es cierto? Y aquí está la persona, ¿verdad? Y cuando es bautizada, es puesta, colocada dentro de... Bueno, la esfera de esa crucifixión es la muerte de Cristo. Bautizados es colocado dentro de este ambiente de muerte para que el Señor trate nosotros. De tal manera que al morir con Cristo podamos ser resucitados a una nueva vida, a una novedad de vida. Una vida donde el pecado o el viejo hombre no es el que principalmente gobierna. No quiere decir que ya el viejo hombre no estará, ¿cómo se llama? O mejor dicho, no quiere decir que yo no puedo ya pecar. Pero tendré la oportunidad de poder vivir sin la necesidad de pecar. A veces lo explico yo de esta manera y cabe mencionar que a veces es difícil dar todos los ejemplos, pero yo a veces lo he visto así como un hijo que tuvo un padre borracho. Y mientras ese padre vivía, lo incitó desde chico, ¿verdad? Y le decía, tómate una. Y era un borracho ya igual que su padre. Llega el momento en que ese hijo se da cuenta o ese padre muere. Ya no está la influencia directa de ese padre. Pero en él quedaron, en su ser, quedaron ciertos hábitos. Que aunque ya no esté ahí el padre diciéndole, haz esto, o mira que él puede hacerlo porque es esa tendencia. Es por eso que la obra de la santificación no solamente crucifica al viejo hombre, que sería como ese padre que incita, sino ahora en el proceso, y eso es una obra instantánea, el Señor puede tratar con eso, pero en el proceso de la santificación el Señor va conformando mi ser al ser de Cristo, a la persona de Cristo. Va moldeando mi ser, mi yo es como un ser bizarro, es decir, todo afectado, es como... Puede ser el viejo hombre crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, sí, ya le entregué todo al Señor, sí, pero todavía necesito que el Señor tome los pedacitos, el rompecabezas de este yo, por decirlo así, de mi ser, ya no es el viejo hombre, soy yo. Y por supuesto, todo ser humano puede pecar. No por el hecho de que una persona ha sido crucificada con Cristo, puede decir, no, ya no, yo ya no peco. Ese es el error doctrinal en el cual han ido los metodistas. Hablar de, ¿cómo se llama? El pensar que ya una persona no peca. No, todos podemos pecar. Aún Adán pecó sin una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y esta expresión que lo hemos enseñado, ¿verdad? Y yo sé que tiene... aún el Señor Jesucristo en esa posibilidad, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado y podemos abundar en ello después. Entonces, ¿cuál es la necesidad aquí? Cuando dice, mejor dicho, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, por tanto, si tu ojo te es tropiezo, ¿qué dice? Sácalo. ¿Me tengo que quitar el ojo? No. Que haya una obra en tu corazón, de tal manera que este miembro no esté gobernado por el pecado que mora en ti. Y así lo vemos, mire por favor, ahí mismo en Romanos capítulo 6, más adelante, versículo 12 dice, Romanos 6, 12, no reine pues el pecado, ¿en qué? En vuestro cuerpo mortal, de modo que, ¿qué? Que lo obedezcáis. ¿Obedecer a quién? ¿Al cuerpo? ¿A obedecer a quién? Al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos. Ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, es posible a través de ser bautizado, colocado en la muerte de Cristo, es posible que ahora el viejo hombre se refiere crucificado allí y de tal manera que ahora el pecado ya no puede, ya no reine, ya no sea lo que gobierna. No quiere decir que no puedo pecar, pero ya no es ese pecado que mora en mí lo que es el amo de mi vida. Ya no es esta duplicidad o bipolaridad, si usamos ese término, cuando dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso vengo haciendo. Entonces, la vida cristiana que se vive así, es una vida en la cual no va a haber victoria, es una vida de una constante lucha. Existe esa lucha. Lo dice Gálatas 5:16 y Pablo lo menciona así, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? los deseos de la carne. Ahora, eso es lo que el cristiano dice. Ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. O sea, puedo, aún en el mandato está la posibilidad. No puedo no tener que satisfacer los deseos de la carne, ¿no es cierto? Luego me muestra esta realidad. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y los del Espíritu contra la carne. O sea que también el de Espíritu tiene deseos. El Espíritu pone deseos, el Espíritu que mora en mí, de hacer lo bueno. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso vengo a hacer. Entonces, los deseos de la carne son contra el Espíritu y de los Espíritus son contra la carne. Y estos dos, ¿cómo dice ahí la Escritura, hermanos? ¿Se qué? Se oponen entre sí para que, ¿para qué qué? No hagáis lo que quisierais. Yo puedo en ocasiones desear, según la ley de Dios, que la mente de Dios, lo bueno, pero se opone la carne, y a lo mejor también en mi carne puedo desear lo malo y se opone ¿quién? El Espíritu. Ahora, ahí no nos está diciendo cómo tener la victoria. Lo que está es mostrando la realidad de esta pelea, de esta lucha. Lo que Cristo dijo, lo que Pablo dijo es: anda en el Espíritu. Anda en la esfera del Espíritu. Y para andar en la esfera del Espíritu es andar en la muerte de Cristo. Anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque tienes esta lucha. Algunos predicadores dicen, es que debes de alimentar más al Espíritu para que pueda tener mayores deseos del Espíritu contra los deseos de la carne. Eso ayuda, pero no es la solución. No es la solución. Después Pablo describe cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras. Estoy hablando. Les dije 17, los deseos de la carne, los contra el Espíritu. Luego 18, manifiestas son las obras de la carne. No, 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, ¿verdad? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes, que los que ¿qué? Practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Téngalo eso presente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, andar en ese Espíritu, no hay ley. No hay ley, es decir, si una persona que anda en el Espíritu, la ley del pecado, la ley del que, no hay ley, no, puede tener victoria y luego da la solución. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es que tengo que buscar más del Espíritu para entonces ganarle a las cosas de la carne. Por supuesto, ayuda. Si yo leo mi Biblia, si yo vengo a la iglesia, si estoy constantemente con alguien que me está animando allí, ¿verdad? Si estoy, voy a estar y voy a poder tener victorias. Pero una vez que se acabe esa influencia, puedo regresar. El problema o la necesidad está en mí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ese es sacar el ojo, eso es cortar la mano. Es una crucifixión de la carne, es una circuncisión. Así. Y usa la Biblia. Uy, algo pasó con. Gracias, hermano. Y usa la Biblia este término: la circuncisión del corazón. Hay una circuncisión que se tiene que hacer en el corazón. ¿Por qué la palabra circuncisión? La primera vez que vemos la palabra circuncisión en la Biblia es cuando esta era una señal para Israel de su condición como el pueblo escogido de Dios. ¡Qué curioso! Era una señal oculta. Pero era algo que se practicaba con los recién nacidos a los 8 días. Y solamente con los varones. Interesante. La referencia es precisamente esta contaminación de Adán, del varón, que viene al nuevo ser. Y ese ser lo llevará al otro nuevo ser. Por eso es importante, creo yo que tiene que ver, y esto, la importancia del hecho de que el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. No hubo una participación de un varón. Cristo nació sin la contaminación de Adán. Entonces, esta circuncisión trata con aquello que me vincula con el viejo Adán, o con el viejo hombre, con el primer Adán. Entonces Dios pone una señal en la semilla del hombre que tiene que ver con un cortamiento de la condición natural con la cual una persona nace, o un varón nace, que lo distingue de su antepasado físico. Pero luego la palabra de Dios lleva este cortamiento a una esfera espiritual, al corazón. ¿Tiene prepucio el corazón? La Biblia habla de el prepucio del corazón. Entonces la contaminación no es física. La circuncisión física es una señal. Pero la realidad de esta obra no es una obra física, es una obra espiritual. Y es precisamente ese sacar ese ojo. Es tratar con aquello que mueve el ojo, aquello que incita deseos por ver eso y codiciarlo, el corazón. Entonces vuelvo a repetir el último párrafo que leímos, que viene siendo, incluyendo el del versículo, el 1, 2, 3, 4, el cuarto. Es del corazón que procede un ojo maligno. De modo que el problema no es el ojo físico, sino lo que hay en el corazón. Es de la abundancia del corazón que la boca habla. Por lo tanto, la mortificación debe ser en el corazón. Lo que la Biblia menciona como la circuncisión del corazón. Vayamos a los versículos. Ya los hemos otras veces mencionado. Pero es bueno la repetición de la palabra de Dios. Y ahorita que estamos explicando esto, verlo. Y una pregunta sería, hermano, ¿ha sido circuncidado su corazón? Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿A qué quiere decir la cerviz? Es el cuello, ¿no? Tiene que ver con una voluntad dura y firme en lo que Dios dice, no, circuncida el prepucio de tu corazón. Ahora, lo interesante es el uso, las acciones. Aquí la acción Dios la pone como algo que yo debo hacer. Circuncida el prepucio de tu corazón. Ya no endurezcas tu cerviz. Pero mire el capítulo 30, versículo 16, Deuteronomio 30, 16. No 16, 6. Deuteronomio 30, 6. Dice así: y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pues aquí vemos que Dios es el que circuncide el corazón, y el corazón, la necesidad de la circuncisión del corazón para poder amar a Dios, ¿cómo? De todo corazón. Porque el corazón, como vemos aquí, está dividido, si podemos decirlo así. Lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces el Señor tiene que tomar este viejo hombre y ponerlo en la cruz. Decirle: Señor, aquí está mi corazón. Tú trata con él. De tal manera que ahora ya no estoy de que, ay, voy a ver si esto lo hago, a ver si me conviene. No, no, no. Yo voy a vivir para el Señor. No quiere decir que no voy a tener luchas, ni que mi pasado, mis proclividades no me van a afectar. Necesito que el Señor continúe moldeando mi vida. Pero es muy importante esta obra de crucifixión, circuncisión, de cortamiento, de mortificación, de sacar el ojo. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Dice así: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Circuncidaos a Jehová. Y Romanos 2:28, mire lo que dice. Romanos 2:28. Oh, pues, se me están pegando aquí las hojas. Dice Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Y lo dice claramente: en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y un pasaje final, Colosenses 2:11. Colosenses 2:11, un pasaje muy claro. Colosenses capítulo 2 y versículo 11. En él, y está diciendo que estamos completos en Cristo, el versículo anterior, el versículo 10, Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿Viste? Circuncidados con circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echar de vosotros, es como cuando se corta el prepucio y se tira. En sí, Gilgal, donde llegaron los israelitas y fue su centro de operaciones, de donde llegaban a cabo sus campañas en la tierra de Canaán, le llamaron Gilgal y significa lo que rueda, porque ahí fueron circuncidados. En Josué capítulo 5, antes de entrar y poseer la tierra, y esta es una tipología de la santificación, antes de yo poseer la tierra y las diferentes ciudades, montes, lugares de ese proceso de conocer más a Cristo y que Cristo sea formado en mi vida, se necesita una circuncisión que corte la influencia y la tendencia del pasado, del viejo hombre. Y cuando sucedió eso, lo dice en Josué 5, Cristo les Jehová les dijo a ellos: ahora yo he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto, esa influencia de Egipto, que les perseguían aún en el desierto. De todo murmuraban, de todo se quejaban. Es ese que se dejaban llevar por las circunstancias, tenían agua, tenían comida, estaban todo bien, un problemita, ya. Y aun cuando en sus corazones, dice Hechos, se volvieron a Egipto en sus corazones. Estaban allí en el monte, en las faldas del monte, adorando al becerro de oro, como lo hacían tal vez en Egipto. No estaban en Egipto, pero sus corazones estaban en Egipto. Cuando dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se lo dice a los creyentes, y los creyentes pueden todavía estar amando al mundo por lo que el mundo es. Pablo dijo en Gálatas, creo que al final dijo: por lo cual, por cuanto yo soy sacrificado al mundo y el mundo a mí, algo así dice. Mal no recuerdo. El mundo tiene que ser sacrificado. Cuando Demas desamparó a Pablo, amando este siglo, este mundo, dice nuestra versión. La palabra ahí es la palabra agapao, que significa amar incondicionalmente. Se requiere una obra en nuestro corazón. No es solamente el hecho de pedirle a alguien que me ayude porque tengo problemas con este pecado y no voy a ver esto y no voy a ver el otro. Y todas esas cosas pueden ayudar. Pero aún una persona, en un ermitaño, en una cabaña, lejos, si su corazón no ha sido circuncidado, puede recrearse en imaginaciones, en pensamientos, en codicia. Aunque no tenga un ojo, aunque no tenga una mano. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Este es el Evangelio que la Biblia nos presenta. Y una de las cosas tristes es que no hemos aprovechado este privilegio. En muchos aspectos en nuestras vidas podemos seguir esclavizados. Y es lo que decíamos aún el viernes que predicábamos. De estar en la era de Cristo, no solamente como aquel que espiga, que sirve, sino llegar al punto como Ruth y decir: ¿sabes qué? Extiende tu borde, el borde de tu capa, porque tú eres un pariente cercano. No te quiero solamente como aquel que me provee, aquel que es bueno conmigo, que me da y me deja caer esto para mi bien o me da mi potaje, no. Yo quiero ser tu esposa. Quiero estar siempre contigo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que llegar a un punto de apropiarnos. Y es lo que Pablo decía en Filipenses 3. Yo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. Y aún olvidando lo que queda atrás, ahora prosigo a la meta. Yo quiero asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. He sido predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo. He sido elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Soy su iglesia o soy Él es mi esposo en un sentido. Y no voy a estar jugando, no voy a ser infiel a mi esposo. No voy a ser infiel a mi Señor. Pero para eso necesitamos una obra de crucifixión. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Como dice aquí, sacar el ojo o cortar la mano, que es ocasión de caer, se refiere a la crucifixión del poder del pecado que domina el cuerpo y le lleva a obedecer en sus deseos intensos. La crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos y la mortificación de lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El deseo de Cristo es enseñar a sus discípulos que los objetos más queridos, si nos hacen pecar, deben ser abandonados. Y hacer esto es lo mejor para ellos. Que uno de sus miembros perezca. Es mejor negarse la satisfacción de una mala pasión aquí, por mucho que esto cueste, que todo el cuerpo sea echado en el infierno para siempre. ¿Qué significa eso? Bueno, ya no tenemos ahorita el tiempo para hablar. Pero el Señor dice, ¿es un lenguaje figurado? O lo voy a decir así. Aquella persona que dice que ha nacido de Dios, pero practica el pecado, no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. Porque hay provisión en el Señor para tener esa victoria. Y aún pudiéramos decir que hay aquellos que han nacido de Dios y han tenido victorias, pero se vuelven a las contaminaciones de este mundo. Y pudieran terminar sus días en una condición de apostasía. Que Dios nos ayude. Hermana Elida, levanta su mano. No sé si tengo tiempo para responder su pregunta, pero a ver, hermana. Contaminación.
Y eso trae infecciones y a lo largo pues puede ser algo peligroso. Igual entiendo de la manera espiritual que en el corazón, si se siguen guardando esos deseos, esos gustos, esas tendencias, es difícil para uno por el trasfondo quitarlo.
Pero es una obra de Dios.
Es una obra de Dios.
Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Sí, ¿no? Es una obra de Dios. Y lo voy a explicar así. Cuando Jacob, él empezó a mover sus piezas y quiso agradar a su hermano Esaú porque venía y mandó ganados y luego apartó a su familia y luego al punto que él se quedó solo. Él estaba manipulando. Él era Jacob, el suplantador. Y dice que en ese momento un hombre comenzó a pelear con él. El que empieza la pelea es Dios. Dios empieza a tratar. Ahora, veíamos que dice circuncidad el prepucio de su corazón. Y luego, Jehová circuncidará vuestro corazón. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Yo o Dios? Podemos decir que es el hecho de yo circuncidar mi corazón. Es el deseo de decirle, Señor, yo quiero apropiar esto para mí. Hazlo. Es como Ruth vino con Boaz y le dijo, extiende el borde. Ruth no tenía la capacidad de redimirse. Lo único que tenía era la promesa de que como viuda podía solicitarlo. Entonces, ese es el deseo. Cuando un cristiano viene al Señor y le dice, Señor, trata con mi corazón. Dios va a empezar a obrar. Y puede permitir circunstancias aún muy difíciles. Para que nos encontremos con él a solas, como Jacob se encontró con el ángel. Y aun cuando Dios empieza a luchar, nos resistimos. Hasta que Dios permite otra situación. A ver, ya te vas a rendir. Y es solo la obra del Señor. Sí, hermano.
Como el caso de Faraón, ¿no?
Así es.
Y es cuando uno no permite esa circuncisión, esa humillación.
Sí, y en el caso de Faraón era para salvación, ¿no? También así sucede con una persona para salvación. El Espíritu convence de pecado. Y hay personas que resisten a Dios, ¿verdad? Bueno, pues, sácalo córtalo. Termino con la pregunta, hermano, ¿su corazón ha sido circuncidado? ¿El ojo ha sido sacado? ¿La mano ha sido cortada? No lo dejemos solamente como un conocimiento más, sino apropie esta provisión para su vida y yo para la mía. Padre, gracias por tu palabra. Hemos tomado bastante tiempo, pero gracias por poder hablar y enseñar estas verdades a nuestra iglesia. Y tal vez, Señor, esto es lo que nos distingue de muchas otras con respecto a estas verdades que están ahí en tu palabra y que son para nosotros y para nuestros hijos. En Cristo Jesús oramos. Amén.